Aleluya, alabado sea el Señor.
Cover me, Lord.
Cúbreme, Señor.
Amen. Thank you, Mrs.
Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos una vez más. ¿Están contentos? Mantengámoslo de esa manera. Deberíamos de ser el pueblo más contento en la tierra. Tenemos mucho de qué estar contentos, mucho de qué estar agradecidos, como ya ha sido discutido esta mañana. Amén. Un rápido recordatorio. Queremos comenzar el estudio bíblico el viernes. Y yo debía darles una tarea de lectura esta mañana, así que lo vamos a dar esta noche. Y también lo vamos a postear en la página de Facebook de Love Divine. ¿Cuál es la tarea de lectura? Por supuesto, si no tienes acceso a eso y no están aquí esta noche, pueden contactar a uno de los diáconos y les dirán cuál es la tarea de lectura. Así que estamos anticipando, ansiándolo, y estamos viendo todos las doctrinas mayores de la fe del Nuevo Testamento, lo que creemos y por qué lo creemos. Y simplemente, principalmente, una buena oportunidad para que ustedes hagan preguntas y para que nosotros discutamos las cosas juntos. Así que estamos anticipándolo. Quisiera leer un versículo por un momento. Si no les importa, leeremos de Santiago el capítulo primero, el versículo 25. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así es, esto es cómo ser bendecido y hacerlo. Por supuesto, tienen que oírlo y tienen que hacerlo. No un oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Inclinemos nuestro rostro, Padre, estamos reunidos en esta mañana de resurrección. Estamos agradecidos por el aire que respiramos esta mañana, por las provisiones que nos has dado, la comida en nuestras mesas, la ropa en nuestras espaldas, el techo sobre nuestras cabezas, el compañerismo de fe igualmente preciosa, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu bondad por nosotros. Y estamos agradecidos esta mañana que tienes una palabra preparada para ir ante nosotros esta mañana, una palabra a su debido tiempo. Y Padre, rogamos que encuentre su lugar de reposo en nuestros corazones. Señor, que la fe eche mano de esa palabra y la ponga en acción. Y Padre, que te traiga a ti honra y gloria y que cause que tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Bendice a todos y cada uno, Señor, a aquellos que no pudieron estar con nosotros esta mañana. Sé que nuestra hermana Salazar está teniendo dolor en su espalda. Señor, estamos esperando en ti. Tú eres nuestro sanador, tú eres nuestro libertador. Así que, Padre, rogamos que toques a nuestra amada hermana, la fortalezcas, Señor, y quites todo dolor. Y, Padre, aquellos que están viajando, te rogamos que estés con ellos a sí mismo. Y, Padre, esperamos en ti por todo. Solo queremos decirte una vez más cuánto te apreciamos, cuánto te amamos. Te agradezco, Señor, por mi sanidad. Te agradezco, Señor, por tu bondad y misericordia y tu gracia y tu poder sustentador. Y, Padre, te damos toda honra y gloria a ti en el amoroso nombre de sobre todos los nombres. En el nombre del Señor Jesucristo te lo rogamos. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que quiero titular el pensamiento aquí esta mañana tomándolo directamente de la escritura que leímos, la perfecta ley de la libertad. Eso suena contradictorio, pero hay una ley, pero es una ley de libertad. Suena como que uno está hablando de dos lados de la boca de uno, pero esperamos que antes de que el servicio termine, tendremos un mejor entendimiento de a qué se refería Santiago cuando leemos esta escritura. Vamos a comenzar en el versículo 19 por un momento, Santiago 1 al versículo 19 regresaremos. Dice Santiago, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ahora, primeramente, queremos más o menos darles un poquito de contexto. Por supuesto, está hablándole, dice mis amados hermanos, así que está hablando a hermanos y hermanas que están en Cristo Jesús, hermanos y hermanas que son de la fe, y él está acercándose a esto, está refiriéndose a esto porque estamos pasando de la ley del Antiguo Testamento a un pacto del Nuevo Testamento, y bajo la ley del Antiguo Testamento el énfasis estaba en guardar la ley, el énfasis estaba en obras, pero no había mucho, si algo era dicho, de cómo uno se conducía con qué hacía uno con lo que uno oía y cómo era que era cumplido en nuestras vidas para tener un perverso espíritu, podía ser uno argumentador y podía tomar uno esa palabra que estaba oyendo y usarlo como martillo y golpear a otra gente en la cabeza. Así que Santiago, al mantenerse con este nuevo pacto, Santiago nos está diciendo hay un nuevo acercamiento, y esta ley es una ley tipo diferente de ley que la ley bajo la cual estaban, bajo un testamento de la, un pacto del Antiguo Testamento. Así que dice, sean rápidos para oír. Uno quiere ser rápido en oír la palabra y recibirla dispuestos y con una uno quiere agarrarlo. Todo el enfoque de uno es la palabra y uno quiere recibirla. Tardos para hablar, escuchando y meditando, tardos para hablar en qué es que, lo que uno está oyendo, lento en apresurarse, lento en tomar eso, como oímos hace un momento, lento para tomar eso y usarlo como herramienta contra tu hermano o tu hermana, y tardo para airarse. Así que en otras palabras, uno va a oír esta palabra, y esta palabra airarse significa ira, violencia, emoción, indignación, ira exhibida en castigo, lento para airarse, tardo para airarse. La palabra tardo, cuando admoniciones y reprobamientos son dados, el pecado es expuesto. Están oyendo la palabra, el pecado es expuesto y el vicio es corregido. Y las doctrinas distinguidoras de gracia son predicadas que llenan al hombre natural con ira. Así que el hombre natural reacciona y dice, no puedo creer que dijo eso, es la carne que está dice, porque la ira del hombre y debe de impedir la utilidad de la palabra. Así que el propósito de la palabra, si la reciben y reaccionan en ira, la palabra no les hará ningún bien. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que el reaccionar a la palabra y estar enojados con la palabra, eso no traerá, producirá la justicia de Dios en sus vidas y la ira del hombre hacia otros. A medida están escuchando esa palabra y recibiendo esa palabra y ahora hablándosela a otros, la ira del hombre hacia otros no los hará justos tampoco. Así que estoy leyendo los comentarios aquí esta mañana. La ira del hombre, disponiéndose uno para juzgar la palabra o juzgar a otros, no atender la palabra y las ordenancias de Dios con un espíritu iracundo, no fue enviado a ustedes con ira y no a de partir de ustedes en ira. Versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Esa palabra malicia, inmundicia significa malicia, hablar mal al oír la palabra. Abundancia de malicia significa una sobreabundancia de malicia. Malicia significa la abundancia del deseo de herir. Mala voluntad, malicia. Así que
superfluidad
de inmundicia es una abundancia o sobreabundancia de malicia, y debemos de circuncidar el corazón. Ni siquiera puedo decirlo bien. Esa superflua prepucio, la carne, y recibir con y humildad la palabra implantada, recibirla con humildad, mezclarla con fe, dejar que llegue a ser natural en mí. El poder entonces es liberado en uno y producirá fruto, lo cual puede salvar vuestras almas. Así que tenemos que recibirla de la manera correcta. Así que queremos ser rápidos en escucharla. Todo nuestro enfoque debería de ser en oír la palabra, pero queremos ser lentos para hablar. Y no queremos, si viene con esa ira humana, no queremos que venga así. Alguna gente viene a la iglesia y oyen la palabra y simplemente dicen, no puedo creerlo. La gente hace eso toda su vida, lo hacen todo en su así llamada caminata cristiana. Vienen y oyen cosas y se enojan y se ven unos a otros y comienzan a pasar por las escrituras y luego son rápidos para hablar, le dicen a otra gente, bueno, sabes, esa palabra me enojó. De hecho, no dicen eso, no admiten que la palabra los enojó. Ellos dirán, la persona que habló esa palabra me enojó, y van a querer callar al que habla y crucificar al que habla. Pero seamos honestos esta mañana, realmente es la palabra que oyeron que causó que sean rápidos para airarse. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, recibirla con humildad, mezclarla con fe y dejar que se vuelva natural para uno. Entonces el poder es liberado y producirá fruto que puede salvar vuestras almas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oídores, engañándoos a vosotros mismos. Así que un oidor es alguien que es un lugar donde que hay, de hecho, dos maneras en que podemos tomarlo, y ambas maneras son correctas. En un sentido, un oidor representa un oír, y un oír es un lugar apartado para oír y decidir casos. Así que podemos ser oidores de la palabra, y luego significa que estamos oyendo esa palabra y corriéndolo por nuestro propio filtro, y estamos usándolo ahora para juzgar a otros, ¿correcto? Así que no queremos ser un oidor nada más. Tampoco queremos solo oír la palabra y no permitir que se vuelva parte de nosotros, no permitir que encuentre su terreno, no permitir que eche raíz. Queremos meditar en ella, queremos regarlo, queremos ver la palabra con sinceridad y con prisa y decir, Señor, deja que tu palabra haga lo que quiere en mi vida, que el pensamiento detrás de esa palabra se vuelva carne. Ser oidores, ser hacedores de la palabra y no tan solo mente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Podemos oír la palabra todo el día, pero si no permitimos que esa palabra viva en nosotros y no se vuelva parte de nosotros, si no permitimos que la palabra se vuelva una con nosotros y no la recibimos verdaderamente en el corazón al oírla, ¿de qué nos sirve? Fue enviada a producir una vida, enviada a producir una vida y a dar frutos. Pero porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago nos está dando la analogía. Uno se ve en el espejo en la mañana. ¿Y por qué se mira uno en el espejo? Uno se mira en el espejo para ver las faltas de uno, las fallas, así como admirar tu perfil. Correcto. Cuando te ves en el espejo, ves lo que está en el espejo. El espejo no te miente. El espejo no te dice otra historia. El espejo no refleja a ti lo que quieres que refleje, sino que refleja lo que está allí. Así que miras y ves lo que está ahí, ves de qué manera, de qué tipo de hombre eres, ves cuáles son tus faltas, ves cuáles son tus fortalezas, ves lo que está siendo reflejado de, a ti. Así que dice, alguien que no es un hacedor es alguien que se, que como alguien que se ve en el espejo, se ve a sí mismo como quién y qué son. Él se observa y se va por su camino, porque él se considera a sí mismo y se va. Versículo 24, y luego olvida cómo era. Así que en otras palabras, te olvidas de que tenías un grano en la cara. Y te vas como que si no tienes un grano en la cara, para usar una analogía cruda. Mas olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, en otras palabras, están profesando ser cristiano, están profesando ser viviendo, estar viviendo como cristiano, estar operando como cristiano, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Santiago es bastante áspero, algunos pudieran decir, pero yo aprecio que él simplemente los corta, los separa, no juega con ella. Quiero decir, ¿cómo aplican la palabra si es gris? Si es ambigua. Él simplemente se va directo a la médula. Si ustedes tienen una lengua que habla o que habla mal o que está la religión de ustedes es vana, aunque sean religiosos. El que no refrena su lengua, sino que habla mal de ellos y lastima sus nombres y carácter por insinuaciones privadas, o esa es la peor clase. Oh, yo no dije eso. ¿Y por qué lo mencionaste? No fui yo. Esté lejos de mí decir eso. Por insinuaciones privadas y cargos públicos sin ningún fundamento, quien no toma cuidado de lo que dice, sino que le da a su lengua la libertad de hablar cualquier cosa para herir a otros y deshonra de Dios. ¿Quieres decir que alguien que es religioso puede hacer eso? Es lo que los... Así eran los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando Jesús vino a la escena, y si no tenemos cuidado, podemos seguir esa tradición. Pero engaña su propio corazón. Versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, esto es de Juan Gill el comentario, con su muestra de religión y ejecuciones externas en las cuales edifica su esperanza de salvación, en la cual él está confiando y se da a sí mismo a una manera suelta de hablar lo que sea que le plazca. Así que en su propio corazón, él se ha justificado a sí mismo en su propio corazón, él es justo a la vista de Dios en su propio corazón, no puede hacer mal a alguno, pero él está engañando su propio corazón y uno puede verlo de la manera en que la lengua se está moviendo, porque es rápido para hablar, no lento para hablar. La religión del tal es vana, inútil y sin provecho para sí mismo y otros. Toda su predicación, oración y oír y atendiendo las ordenanzas no le servirá de nada, y no obstante, por su lengua perversa trae escándalo y reproche en las maneras de Dios y las doctrinas de Cristo. Ese tipo de persona piensa de sí mismos que son religiosos y de hecho están lastimando el Evangelio. De hecho están luchando contra la mismísima cosa que reclaman profesar. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Así que si quieren saber lo que la verdadera religión es, en comparación a una religión manufacturada o una religión basada en que ustedes estén justificando ustedes mismos en su propio pensamiento, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que primeramente, ¿por qué está Santiago mencionando visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones? ¿Por qué él está mencionando esto? Porque si ustedes tienen verdadera religión, que es sin mancha delante de Dios, el amor será expresado, verán las necesidades de otro. Y en este ejemplo en particular, viendo visitando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, esto está mostrando que están haciendo algo que ustedes no están obteniendo ninguna ganancia, no hay recompensa. Es un servicio a otros y un servicio a aquellos que lo necesitan. Y guardarse sin mancha del mundo, de los hombres del mundo que mancían por sus comunicaciones perversas. Wow. ¿Estamos todavía aquí esta mañana? Cuando oímos la trompeta del Evangelio, cuando suena en nuestro día, somos convencidos de nuestro pecado y nos damos cuenta de nuestra naturaleza caída y nos arrepentimos con celo y somos traídos de nuevo al compañerismo con nuestro Hacedor y somos genuinamente apesarados por las cosas que hemos hecho y por haber quedado cortos de la gloria de Dios, que Pablo nos dice que todos pecamos y quedamos cortos de la gloria de Dios. Aceptamos a Jesucristo como nuestro sacrificio, nuestro Salvador de nuestro pecado, y lo aceptamos como nuestro Señor y nos damos cuenta que todos estamos perdidos sin Él. Y nos decidimos de que no queremos ser esclavos al pecado. Ya nacimos esclavos al pecado. No queremos irnos al infierno. No queremos perecer. Queremos vivir. Y creemos que Él de hecho quiere nuestro compañerismo y que Él ha preparado un camino para nosotros para regresar al compañerismo con Él por su gran amor. Y su palabra habla a nuestros corazones y su palabra nos dice lo que es correcto y lo que es errado. Ningún hombre sabe lo que es correcto o errado excepto que Dios se los muestre. Su palabra nos dice qué hacer, qué no hacer. Nos dice qué le agrada a Él y qué no le agrada a Él. Y con tal de que continuemos en caminar en lo que Él nos muestra, podemos tener compañerismo con Él y unos con otros. Y Él nos guiará y nos dirigirá y Él proveerá para nosotros las cosas que necesitamos, como Él ha prometido hacerlo. Después de que hemos confesado a Él como nuestro Señor y Salvador y hemos rendido nuestras vidas a Él, entramos en lo que es llamado o que es conocido como la etapa legalista de nuestra caminata, y todos pasamos a través de eso como parte de la segunda obra de gracia de nuestras vidas. Así que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, nos hemos arrepentido con arrepentimiento piadoso, pero ahora Él comienza a cambiarnos, Él comienza a limpiarnos en nuestras mentes, en nuestro pensamiento, y nos da nuevos deseos en vez de los anhelos de la carne que una vez servíamos. Él nos da un nuevo espíritu. Un espíritu como el de Él, y no es un espíritu que codicia las cosas del mundo, un espíritu que no podía ser domado, un espíritu que es enemistad con Dios, y ese nuevo espíritu tiene nuevos deseos, deseos por las cosas de Dios. Uno quiere hacer las cosas de Dios. Él les dio ese deseo, no es maravilloso. no es aquí, esto es lo que quiero que hagas, ahora asegúrate de que vas y lo hagas. No, Él te da el deseo de hacerlo y tú dices, muéstrame tus caminos para andar en ellos. Tú tienes un deseo de servirle. Es maravilloso. Eras un esclavo del pecado en un tiempo, ya sea que quisieras hacer esas cosas o no, las hacías. Pero ahora tienes nuevos deseos, deseos por las cosas de Dios, deseos por los caminos de Dios, y por causa de eso, eres lento para hablar, eres rápido para oír. Su Espíritu empieza a santificarnos, a separarnos de las cosas del mundo y los deseos concupiscentes de la carne. Todavía van a tener deseos de la carne, pero deseos concupiscentes de lo que estamos hablando. Él nos liberó del poder atador del pecado, libres para servirlo y ya no ser esclavo del pecado. Y en ese gene que está adentro del alma es vivificado por el Espíritu Santo y luego su Espíritu viene a morar dentro de nosotros, guiándonos y dirigiéndonos desde adentro. Ahora quisiera, tal vez nos preguntemos a medida venimos a Cristo, como yo lo hice, como tal vez muchos de ustedes lo hicieron en un tiempo, tal vez nos preguntemos, bueno, cuando vengo a Cristo, ¿debo de vivir bajo la ley del Antiguo Testamento? Quizás nos preguntemos si hay un juego de leyes en el Nuevo Testamento que reemplazan las leyes del Antiguo Testamento, cosas que debemos de guardar para poder permanecer cristianos. Si uno no guarda esas leyes, uno no es cristiano, y si uno guarda esas leyes, es cristiano. Muchas veces quizás veamos el guardar las leyes como alguna medida o evidencia de que somos salvos. Hay una línea fina aquí, así que no piensen que estoy descartando estas obras. Pero tal vez miremos hacia nuestras obras para justificar nuestra salvación. Bueno, si hago esto, soy salvo. Si no hago esto, estoy perdido. Bueno, si ese fuera el caso, entonces Jesús hubiera dicho eso. Él hubiera dicho, haz esto y serás salvo. No hagas aquello, estás perdido. O hagas, recuerden, esa era la base en el huerto. Haz esto y vive, y haz aquello y muere. No podían guardar la ley. Así que las obras, o ustedes haciendo las obras, no las obras siendo hechas en ustedes, pero ustedes haciendo las obras, eso no es lo que los salva. Ustedes pueden guardar toda ley y todavía irse al infierno. Pero por causa de que son salvos y por causa de que son santificados y porque están llenos del Espíritu Santo, las obras seguirán y esas obras mostrarán de que son un siervo del cielo y ya no un siervo del pecado. Así que lo que no reconocemos frecuentemente es que cuando nacimos en pecado, lo cual todos lo fuimos, servimos la ley del pecado y de la muerte y lo hicimos sin tratar de hacerlo. Estaba en nuestra primera naturaleza guardar la ley del pecado y la muerte y cumplir la ley del pecado y la muerte. No había nada más que necesitábamos hacer para asegurarnos de que recibíamos la muerte y terminábamos en el infierno. No tratamos de hacer eso. No teníamos una lista de reglas, una lista de leyes que seguir para poder asegurar nuestra muerte, nuestra destrucción. Por causa de que nacimos en el pecado, la ley de la muerte reinaba en nosotros. Espero que escuchen esto esta mañana. Estábamos cumpliendo la ley del pecado y de la muerte por la mismísima naturaleza que estaba dentro de nosotros en nuestro nacimiento natural. Nuestras muertes eran una cosa segura por causa de la naturaleza que vivía dentro de nosotros. El alma que peca, esa alma morirá. Pero un día, amigos, elegimos aceptar a Jesucristo como el castigo de nuestro pecado y como nuestro sustituto por la muerte que merecíamos y rendimos nuestras vidas a Él y lo confesamos como nuestro Salvador y luego fuimos liberados de la ley del pecado y la muerte. Fuimos liberados de la ley del pecado y, amigos, sí. Y si no hay divorcio del pecado, si no hay nada que nos libere del pecado, Más vale que vayamos y hagamos cualquier cosa, porque todavía somos culpables, pero eso nos libera de la ley del pecado y la ley de la muerte. Yo no voy a morir. Yo voy a vivir eternamente. Se nos dio un nuevo espíritu que desea las cosas de la vida eterna y no el pecado y la muerte. Cuando completamente rendimos nuestras vidas a Él y morimos a nuestra vieja naturaleza, llegamos a ser nuevas criaturas de un nuevo reino. Y esa nueva naturaleza que está dentro de nosotros desea las cosas de este nuevo reino. No venimos a la iglesia. Bueno, está predicando sobre eso de nuevo. Bueno, si no tienen deseo por ello, yo no sé para qué vienen a la iglesia, porque la persona que se sienta junto a ti dice: es alabado sea el Señor, aleluya. Esa vida que está en ustedes ahora desea servir al Señor y no servir nuestro viejo capataz, el diablo. Y así como la ley del pecado y la muerte una vez estaban escritas en nuestros corazones, ahora la ley de la verdad y la vida están escritas en las tablas de nuestro corazón. Y esa ley es guardada en nuestros corazones y luego es cumplida en nuestras vidas. Y nuestro deseo es guardar esa ley que está escondida en nuestros corazones, y ahora somos libres para vivir de acuerdo a esa ley. Ahora tenemos libertad para vivir de acuerdo a la ley de la vida en vez de la ley de la muerte, la ley de justicia en vez de la ley del pecado. Quizá hayamos querido vivir correctamente en diferentes tiempos cuando aún éramos pecadores, pero había una parte de nosotros que quería también servir al pecado. Y no éramos libres para vivir correctamente, aún si deseábamos vivir correctamente, no importa qué tan fuerte hayamos tratado, pero ahora son libres. Estaban atados a donde no podían vivir correctamente, piénsenlo, amigos, pero ahora son libres. Y aquel a quien el Hijo ha liberado es libre en verdad. Es la verdad que los ha liberado. Aleluya. Así que veamos de nuevo ese versículo, el versículo 25 con el que comenzamos esta mañana. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Esa palabra libertad, de hacer o omitir las cosas que no tienen relación a la salvación. Queriendo libertad, en ejemplo, licencia, la libertad de hacer lo que a uno le plazca. Verdadera libertad es vivir como debemos y no como nos plazca. En otras palabras, no de acuerdo a la carne. Ven ustedes, la carne de ustedes todavía tendrá deseo. La carne de ustedes todavía va a querer ir en este sentido o en el otro, pero en el alma hay un nuevo deseo. Hay otros deseos. Y ese deseo en el alma es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, es traer gloria a su nombre, es tener compañerismo con Él, es recibir esa palabra implantada en nuestros corazones en fe y ver que esa palabra sea producida en nuestras vidas. Así que la batalla, desde el tiempo en que naces de nuevo del Espíritu hasta el tiempo en que tu cuerpo es cambiado, la batalla es mantener a este cuerpo bajo ustedes, es mantener esos deseos que entran en sus pensamientos, mantenerlos, hacer esclavos de ellos, mantenerlos bajo sumisión. Así que ahora somos libres para vivir como deberíamos de, y no como tratamos de vivir, y no como pensamos que deberíamos, sino como Él quiere que vivamos. Somos libres. Tenemos libertad o libertad para vivir como Dios nos creó para vivir, para ser los hijos e hijas de Dios que Él nos llamó a ser. En otras palabras, ser lo que fuimos hechos para ser y cumplir lo que la palabra ha declarado concerniente a nosotros. Somos libres para hacer eso. Ahora, cuando leemos el libro de Santiago sin entendimiento espiritual, suena como que Santiago está disponiendo o poniendo cosas que debemos y no debemos de hacer para que nosotros lo sigamos y nos llamemos cristianos. Pero de hecho, lo que Santiago está haciendo es describiéndonos lo que un cristiano hace, no lo que un cristiano trata de hacer, porque algún libro dice, hazlo. Pero lo que un cristiano hace es porque la vida que está en ellos y la palabra de la cual se están alimentando. Así que nos está describiendo las características y manifestaciones de una vida cristiana. ¿Cómo se verá cuando sea desplegada? Van a ser rápidos para oír y lentos para hablar, y serán lentos para la ira. Él está mostrándonoslo. La parte de nosotros que queremos alimentar y la que queremos nutrir. Así que no está apuntando a nuestra carne o a nuestro espíritu, sino que está llegando a la esencia de lo que está en nuestra alma. Y es esa parte de nosotros, amigos, que está rendida al Espíritu Santo y ahora está trayendo nuestros cuerpos a sujeción a la palabra o la voluntad o la ley de Dios, por así decirlo. El hombre inconvertido, él va a leer las palabras que las obras de las cuales Santiago habla y va a tratar de producir esas obras al seguir un libro de reglas. Y él pensará que porque él está haciendo eso, que él es un cristiano. Y muchas iglesias son de esa manera. Pero la redención no es lo que ustedes y yo hacemos por nuestras obras. No era algo que ustedes hicieron, es algo que él hizo. Y lo que él hizo es algo que ustedes no podían hacer. Él hizo lo que ningún otro podía hacer. Así que nuestra fe está en lo que él hizo y lo que él está haciendo y no en lo que podemos hacer. Ahora van a haber obras. Pero las obras simplemente seguirán esa obra, seguirán esa palabra en la cual ustedes han estado meditando, que ustedes reciben. Así que la redención no es lo que ustedes y yo, amigos, si es Jesucristo más algo más, entonces él murió en vano. Así que no es lo que ustedes y yo hacemos por obras, nuestras obras no nos salvan. Sino que es el proceso por el cual somos traídos de regreso y somos restaurados a nuestra condición original. Eso es lo que es la redención. La redención es llevarte de lo que debías de ser en el principio si no hubiera habido una caída. Así que sabemos que en el huerto del Edén, Adán, él no tuvo que tratar de ser lo que Dios lo crió para ser. Adán era libre y tenía libertad para ser lo que él era. Y él permanecería libre con tal de que él se quedara detrás de la protección de la palabra de Dios. Así que piénsenlo por un momento, amigos. Dios hizo al hombre con un propósito y Dios equipó al hombre con un propósito y el hombre era libre para cumplir ese propósito. No había nada impidiéndole. Y con tal de que el hombre eligiera que la palabra gobernara sobre él, él era libre para vivir lo que él era en Dios. Él era libre para vivir como el Dios de la tierra, la especie más alta en la tierra. Él es libre para multiplicarse. Era libre para traer la tierra a su dominio bajo su control. Y con tal de que la palabra era su guía, con tal de que la palabra de él se quedara detrás de esa palabra, él viviera por esa palabra, era salvo y era libre para ser naturalmente lo que él era, como Dios lo había creado. Y así es también esta mañana, amigos, con todo hijo e hija de Dios nacido de nuevo, con tal de que le demos a la palabra de Dios preeminencia en nuestra vida, con tal de que no sirvamos a otro y lo pongamos a él primero, somos libres naturalmente para hacer lo que fuimos llamados a hacer. Fuimos liberados por esa palabra. Así que un cristiano no tiene que tratar de ser cristiano. Van a haber obras, pero las obras serán como resultado de esa vida. Un cristiano es libre para vivir por fe. Y un cristiano es libre para ser un hijo e hija de Dios que fueron creados para ser. Son puestos de nuevo en libre albedrío y ya no son esclavos, pero esta vez elegimos la vida. La vida y la muerte han sido puestas delante de nosotros, pero elegimos la vida. Así que van a haber obras que van a acompañar la fe y la palabra por la cual vivimos. pero esas obras son como resultado de la fe en la palabra, y esa palabra está viviendo en nosotros y a través de nosotros, y esa palabra tiene el poder y esa palabra produciría las obras. Así que la perfecta ley de libertad ahora vive en nosotros y a través de nosotros, inconscientemente. Y esa es la ley por la cual vivimos. Así que Él ha escrito su palabra en nuestros corazones. Y nosotros vivimos por toda palabra. Y somos libres para vivir por toda palabra. No hay nada que nos esté impidiéndolo. No hay nada que dice no puedes. Así que tenemos que decir, quitar ese no puedo de nuestro vocabulario y reemplazarlo con puedo. Lo haré, puedo. Haré todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Así que no estamos luchando para producir obras. No estamos, eso es imposible. ¿Cómo puede ser eso alguna vez? La palabra lo hará. En vez, estamos enfocados en alimentarnos de la palabra para que la palabra produzca obras que son justas en los ojos de Dios. Ahora tenemos libertad para vivir como deberíamos y no como nos plazca. Todavía tenemos una voluntad humana, lo tendremos hasta el cambio del cuerpo, pero queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por encima de toda voluntad humana, y nuestra propia voluntad humana se interpondrá en ocasiones, pero es la palabra que nos muestra a nosotros que nuestra propia voluntad se está interponiendo a la voluntad de Dios, y luego elegimos, Señor, sea tu voluntad hecha y no la mía. Así que una de las preguntas que frecuentemente surge en los círculos del cristianismo es, ¿qué leyes tenemos que guardar? ¿Guardamos la ley del Antiguo Testamento? ¿Guardamos las leyes que fueron dadas a nosotros por Moisés? Ahora piénsenlo. Y si lo hacemos, ¿las guardamos todas? ¿O lo hacemos complicado? ¿Y solo guardamos ciertas? ¿Saben? Si las guardamos todas, hermanos, ustedes no se rasurarán ni una parte de su barba. Oh, sí, cierto, no tienen una. Si la guardamos todas, no daremos un cierto número de pasos en el día sábado. No funcionará. No trabajaremos. Si la guardamos todas, ofreceremos un cordero sangriento como nuestro sacrificio. ¿Guardamos las leyes de Noé o las leyes de Abraham? ¿O guardamos las leyes levíticas? ¿Guardamos algunas leyes del Antiguo Testamento y ahora tenemos algunas leyes del Nuevo Testamento? ¿Por qué estamos atados? Como E. Howard Cattle fue citado diciendo, no tenemos ley sino el amor, ningún credo sino Cristo y ningún libro sino la Biblia. Así que si verdaderamente amamos al Señor, amigo, guardaremos su palabra y amaremos su palabra. No será una dificultad, será un gozo. Pero el hombre siempre ha tratado de salvarse a sí mismo, justificarse a sí mismo. Así que él surge con todo tipo de maneras para hacer eso. El hombre trata de justificarse a sí mismo por sus obras. Ustedes pueden, si son justificados solamente por sus obras, nunca tienen que morir. No tienen que morir a sí mismos, porque uno mismo es el que lo hará. Pero Pablo nos dice que somos justificados por fe. La fe en la palabra y no por nuestras propias obras. Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que si Él no revelara su palabra a nosotros, que es fe, ¿cómo puede uno ser salvo? Pero son salvos por medio de la fe. Ustedes aceptan lo que Él ha hecho por ustedes y ustedes lo creen. No por obras. Versículo 9. Para que nadie se gloríe. Así que no son nuestras obras las que nos salvan. Porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, creados, ustedes son su hechura suya, así que Él los está creando, haciéndolos, diseñándolos, hacer sus obras, que por definición son buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que somos hechos para producir las obras de Dios. Ahora, amigos, una de las cosas más tristes en las que puedo pensar me despedaza. Yo lloro por eso. Y me retengo con todo aliento. Es ver a la gente que ha atendido la iglesia toda su vida y son religiosos y han atendido iglesias donde la verdad es predicada y tienen algún tipo de vida que está desplegada y piensan en su propia mente que son los llamados fuera de los llamados fuera de los llamados fuera, pero todo lo que están haciendo es jugando a la iglesia. No ha habido un cambio. Y lo que va a suceder invariablemente, estarán entre ustedes, estarán contentos en avivamiento, emocionados, pero a medida la palabra sale, esa palabra discierne. Y si ustedes no quieren cambiar, van a tener una colisión con la palabra de frente. Y en vez de admitir que tienen un problema con la palabra, van a disparar al mensajero. Y van a tratar de hacer de que otra gente se moleste con el mensajero, tratar de que ellos pierdan confianza. Nuestra confianza está en la palabra. Tenemos que ser rápidos para oír y lentos para hablar. Y lentos para hablarnos. Pues somos obra de sus manos. Así que, ¿la obra de quién es? Escuchen, amigos, si yo edifico algo y construyo un pedazo de basura, ¿es culpa de la basura que es basura? Es mi culpa, yo soy el diseñador. Dios no edifica basura. Él está edificando una iglesia y dijo que será sin mancha o arruga o defecto. Es por su hechura suya y estamos reposando en eso. Y por eso no nos jactamos y por eso podemos quedarnos humildes ante su vista porque nos damos cuenta que excepto la gracia de Dios en nuestra vida, yo sería como cualquier otra persona. Yo no quiero que nadie se lo pierda. Cuando uno señala estas cosas, no es condenar. Es para mostrar, miran, no están siguiendo el mapa del camino. No están siguiendo la receta. Están engañados en su propio pensamiento. Y por eso Santiago predicó esto. Santiago está tratando de mostrar a los legalistas judíos que están entrando al cristianismo. Miren, no es hechura de ustedes. Es hechura de Él. Pablo está trayendo eso, el edificador maestro. Él está trayendo esto en Efesios, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Ustedes vinieron de Él. Así como Eva vino del costado de Adán, la iglesia salió del costado de Cristo. Creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si Él lo ha ordenado, ¿quién lo va a detener? Así que somos hechos para traer las obras de Dios. Alguien diga eso esta mañana. Yo he sido hecho para traer las obras de Dios. Yo estoy aquí para traer las obras de Dios. Yo estoy aquí en el 2023 para mostrar los pensamientos de Dios sobre el asunto. Yo estoy aquí para que Dios manifieste su palabra a través de mí. Así que si hay alguna gloria, va a Él. Si hay alguna honra, va a Él. Si alguien está impresionado, va a Él. Si hay alguna admiración, va a Él. Una vez estábamos atados por el pecado y la muerte, pero hemos sido liberados ahora, amigos, para servir a Dios y ser hechos y ser lo que Dios nos hizo que fuéramos. ¿Por qué quisiéramos cambiar la esclavitud del pecado y la muerte por alguna otra forma de esclavitud que todavía conduce a la pecado y la muerte. En otras palabras, obras. ¿Por qué quisiéramos estar atados por un credo o dogma o por una ley de hombre cuando hemos sido liberados por la perfecta ley de la libertad? Espero que esta escritura, espero que tome un nuevo significado para nosotros. Espero que cuando nos vayamos de aquí meditemos sobre esto y seamos tardos para hablar y meditamos sobre esto, nos vamos a dar cuenta que se nos ha dado una perfecta ley de libertad, que el Evangelio los ha liberado, libres para servirlo, libres para ser lo que Dios los llamó a que fueran. Pero una vida cristiana naturalmente cumplirá la ley de Dios y no seguirá simplemente una forma o sombra de la ley. Como ejemplo, las denominaciones conocidas como los adventistas del séptimo día se aferran al el cuarto de los 10 mandamientos, que recordar el día sábado, mantenerlo santo. Así que ellos creen que al observar el sábado, que es en los sábados, como el día del Señor, es esencial para la salvación de uno. Pero si uno no lo hace, observa el día sábado, como el día del Señor, el sábado, que no hay salvación alguna. Pero esa es una sombra del Antiguo Testamento, y Pablo claramente habla eso, explica eso en el libro de Hebreos, mostrándonos que era una sombra de cosas por venir. Que el verdadero reposo es cuando uno nace de nuevo del Espíritu de Dios, uno entra en ese descanso y uno está guardando el sábado al haber nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Así que se pierde en el hecho de que Jesús era el cumplimiento de sombras del Antiguo Testamento y tipos y de la ley y de los profetas. Ellos se pierden que la ley y los profetas eran hasta Juan. Espero que alguien esté escuchando esta mañana. Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Juan el Bautista. Desde entonces, el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Así que se lo pierden cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 22 y versículo 36, versículo 35, dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Saben, si vamos a guardar un mandamiento del Antiguo Testamento, ¿cuál es el más grande? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y mientras estás en este tema, preguntaste cuál es el primero y gran mandamiento es. Déjame decirte cuál es el segundo. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que si dices, debes de guardar la ley del Antiguo Testamento y los profetas, lo guardas al servir al Señor Dios con todo tu corazón, toda tu mente y con tu alma, y al amar a tu vecino como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay mucho allí. La única manera en que pueden servir a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente es nacer de nuevo del Espíritu. Tienen que tener un cambio de corazón. Tiene que haber una conversión que acontece. De otra manera es imposible servirlo. Tal vez puedan servirlo con su mente, tal vez puedan servirlo con su carne. Pero el corazón, ese corazón tiene que ser cambiado. Y si no han sido cambiados, no pueden amar a su vecino como ustedes mismos. Ustedes no se aferrarán por su vecino. Así que ya no estamos tratando de guardar un juego de leyes como lo hicieron en el Antiguo Testamento y se justificaban por medio de eso. La ley te muestra que eres simplemente un pecador. Ya no tratamos de guardar un juego de leyes que fueron dadas a nosotros, porque ya ha sido probado que el hombre no puede hacer esto por su cuenta. Ahora, no estamos diciendo que la palabra no va a ser guardada en sus corazones y que no va a ser vivida. Lo será. Guardarán su palabra, pero será el Espíritu de Dios en ustedes que guardará su palabra. Un hombre inconvertido trata de guardar la palabra y falla. Adán estaba bajo ese pacto y falló en guardar su parte. Así que Dios hizo un pacto con Abraham, que era una sombra de del pacto del Nuevo Testamento que más tarde escribiría con su propia sangre. Así que no queremos basar nuestra caminata esta mañana, nuestra caminata con Dios, en guardar leyes y credos y tradiciones y cosas que debemos y no debemos hacer. Ahora, si este es un nuevo pensamiento para ustedes, ustedes estarán sentados ahí diciendo, espera un momento, ¿quiere decir eso que vamos a vivir sueltos y vas a hacer lo que quieras? Yo siempre lo hago, pero yo no quiero hacer aquello que es malo. La mente carnal no puede comprender eso. La mente carnal dice, sí, pero si no lo fuerzo a vivir correctamente, no vivirá correctamente. ¿Y adivinen qué? Una iglesia que no lo lleva hasta el nacimiento, ellos tendrán que conducirlos con un látigo. Pero queremos que Él nos cambie. Queremos que Él nos libere por la ley perfecta de la libertad. Queremos que Él nos libere para que podamos servirle de un verdadero corazón, de un corazón fiel. Servirlo como fuimos criados para servirle. Queremos sus leyes escritas en las tablas de nuestro corazón. Queremos que su palabra esté en nosotros. Queremos que su palabra esté escondida en vasos de barro. No en algún panfleto que uno da. Queremos que su Espíritu traiga poder para vivirlo. Eso es lo que queremos. Ya no estamos atados por la ley del pecado y la muerte, sino que estamos libres para hacer lo que queremos hacer. Simplemente no queremos hacer lo que solíamos hacer. Las cosas que ahora queremos hacer, amigos, son cosas que son agradables al Señor. Queremos hacer lo que fuimos creados para hacer. Queremos hacer aquello para lo cual fuimos restaurados, que hiciéramos así como una vez queríamos servir al pecado. 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, mas no todas convienen. En otras palabras, no es sabio. Hay algunas cosas que puedo hacer, pero no sería sabio que yo las hiciera. Todas las cosas me son lícitas, dice de nuevo, mas yo no me dejaré dominar. De ninguna. Yo no voy a estar atado por nada, dice él. Estoy atado por amor. El amor me ha capturado. He sido capturado por el amor de él. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Bueno, siguió. Como esto, y yo no lo como, pero otra gente en la iglesia lo come. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿Creemos eso esta mañana? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice él. ¿Qué? ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Así que si el mismo espíritu está en ustedes que estaba en él, ¿no vivirán como él? Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que somos libres para servirlo, amigos, y libres para hacer lo que deberíamos de ser. Y no deseamos ser siervos de la carne, pero al Espíritu del Señor. 1 Corintios 7, versículo 22. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Si son llamados en el Señor y eres su siervo, eres libre. Eres el liberto del Señor, porque todo lo que estás haciendo es por elección. Él no te está haciendo hacerlo. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Espera un momento. He sido llamado a ser un siervo, pero no debo servir al hombre. Entonces, ¿a quién debo de servir? No, lo están sirviendo a él. Cuando sirven a otros. Capítulo 9, versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así que Pablo voluntariamente se hizo siervo para que más almas pudieran ser traídas al Señor. Y él estaba siguiendo el ejemplo que fue establecido a nosotros por Cristo Jesús, por Cristo mismo. Así que solo porque estamos libres para hacer lo que elijamos, no significa que todo lo que elegimos es lo mejor. Más lo que necesitamos, amigos, es ir más allá de esta noción que nuestra salvación está basada en cosas que debemos y no debemos hacer. Él pagó el precio, punto. Él hizo lo que yo no podía hacer. Él cumplió la ley. ¿Cuántos creen eso? Yo no podía guardar la ley porque yo nací condenado ya. Mis primeros padres me vendieron a toda la raza humana al pecado. No hay uno de nosotros que pudiera haber sido justificado ante sus ojos. Tanta gente que va a la iglesia viven vidas derrotadas al tratar de justificarse a través de guardar la ley. Y si ustedes se justifican a través de cumplir la ley, ustedes miran mal a otros que no lo hacen. Así que aceptamos por fe que la pregunta del pecado ha sido concluida. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Y luego continuamos a caminar en la perfecta ley de la libertad a través de fe en nuestro pariente redentor. Hacemos su voluntad porque queremos hacerlo. Lo servimos porque queremos hacerlo. Caminamos con él porque queremos hacerlo. Todos estábamos caídos, pero Él hizo un camino para nosotros para caminar en la ley perfecta de la libertad una vez más. Ahora, si me tienen paciencia por unos momentos, voy a respaldar eso con un mensaje de nuestro día. Si Dios diseñó el cuerpo del hombre, Él ciertamente diseñó el cuerpo de un hijo, la iglesia. Y Él nos diseñó para juntarnos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y tener estas obras sobrenaturales de Dios, estas cosas a través del Espíritu de como profecía, sabiduría, conocimiento y dones de sanidad. Todos estos diferentes dones son maneras de salir, que en las cuales Dios deja salir su pueblo y deja su poder y revelación a la gente, no tanto como individuos, tanto, sino como una unidad. Juntos somos un gran cuerpo de creyentes, no solo en este edificio, pero por todo el mundo. ¿Y cómo entramos en ese cuerpo, este cuerpo místico del Señor Jesús? Por un espíritu, como dijo Pablo, somos bautizados en este cuerpo. Ahora, Satanás, por las leyes del pecado y la muerte, hace todo lo que el pecado y la muerte funcione para Satanás. Satanás envía un cáncer, el hombre lo reconoce, lo recibe. Satanás envía aflicciones, las reconocemos y las recibimos. Y si Satanás con su poder puede hacer que sus leyes funcionen en el hombre, ¿cuánto más debería Dios con su poder hacer que sus leyes funcionen en el hombre? Noten, es Satanás. Ustedes no pidieron un cáncer, Satanás lo hizo, correcto. Pero no necesariamente van a pedir estas cosas de Dios, pero Él se las dará. Si Satanás puede hacer que sus leyes estén seguros y que nosotros las reconocemos, ¿cuánto más Dios puede hacer que sus leyes sean reconocidas entre la gente como sanidad divina y manifestación del Espíritu? La ley del pecado y la muerte obra en la gente, y la ley de la libertad de Cristo ha venido a nosotros para libertarnos de esas cosas. Yo creo con todo mi corazón, dicen, creo que estamos acercándonos a la edad en que la gente va a reconocer estas cosas, que hemos tenido tanta vana filosofía y todas cosas. Crean esto y crean lo otro, y enseñanzas que no deberían de ser, al grado de que ha puesto a la mente humana en una revolución de pensar en esto y aquello y apartándolos de la palabra de Dios. Como dije, la fe no viene por ayunos, la fe no viene por orar o por leer un libro. Todo eso está bien, ayunar, orar y leer un libro, pero la fe viene por algo que se ha sentado en el corazón humano, que le dice a ustedes, tan seguros como han venido a esta iglesia esta noche, cuando ustedes fueron a casa, le dijeron a su esposa de que estarían de regreso después de que terminara el servicio, ustedes hacen eso inconscientemente. Ustedes salen, se meten en su carro y se van a casa. Ustedes ahora no podrían hacer eso si no tuvieran fe para hacer eso. Ustedes no se moverían de donde estaban sentados si no tuvieran fe de que se pueden levantar, pero lo han hecho tanto y han llegado a estar tan acostumbrados a esas leyes al grado que es una cosa natural. Ven, amigos, si ustedes se alimentan de esta palabra y se vuelven acostumbrados a ella y comienza a fluir de ustedes después de un tiempo, no es ni siquiera un pensamiento consciente. Lo hacen porque lo creen. De nuevo dice él, ahora, si pudiéramos tirarnos completamente a Dios y a su voluntad y perdernos de nuestros propios pensamientos y dejáramos que la mente de Cristo estuviera en nosotros, entonces las mismas operaciones del Espíritu obrarían a través de nosotros, así como las cosas naturales lo hacen. Es la misma cosa, porque fuimos primero creados con ese propósito para controlar, para gobernar y para alabar a Dios y vivir para Dios. A Adán se le dijo, toma dominio, ten dominio sobre la tierra, subyúgala. Ahora Jesús dijo, si permanecéis en mí, y ahora aquí es donde tanta gente se lo pierde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecieren en vosotros, ustedes dicen, estoy en Cristo. Bueno, ¿permanece su palabra en ustedes? ¿Cómo es que su palabra permanece en ustedes? Tienen que oírla, recibirla con un corazón abierto. Pueden pedir lo que quieran y os será hecho. Si el Padre, si moran en mí y mi palabra mora en ustedes, ahora el Padre y su palabra son inseparables, porque la palabra es su Hijo. La palabra vino de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. Era con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó con nosotros. Dios y su palabra son inseparables. No se puede tener a Dios sin tener su palabra, y cuando se tiene su palabra, se tiene a Dios. Si quieren ir un poco más atrás, digamos históricamente, podríamos estudiar la palabra en el principio del verbo, pero ¿qué es la palabra? Una palabra es un pensamiento manifestado o expresado. Primero, Dios tuvo el pensamiento, aquellos pensamientos se volvieron palabra. Dios primero percibió ese pensamiento, lo habló y se volvió una palabra, y luego la palabra se volvió material, porque su palabra hará lo que fue enviada a hacer. Y no regresará él vacía. Así que todo lo que Dios ha hablado en su palabra, recibido en el canal correcto, se materializará esa palabra para lo que sea la promesa detrás de ella. ¿Cuántos creen eso esta mañana? Dios lo hará. Noten esto. No son ustedes, es Él. Dios lo hará. Él está obligado a hacerlo. Y la iglesia dice, Él está obligado a hacerlo. Tenemos que confiarlo. Necesitamos confiar en Él. Si ustedes moran en mí y mi palabra mora en ustedes, entonces ustedes tienen a Dios. Tienen la palabra en ustedes. Y ustedes creen la palabra así como creen a Dios, porque es Dios. y es inseparable. Si ustedes están recibiendo su palabra, lo están recibiendo a Él. Si luchan contra la palabra, luchan contra Él. Pero si tienen la palabra de Dios en ustedes, tienen la vida de Dios en ustedes y tienen a Dios en ustedes. Y todo lo que la palabra de Dios hable a través de ustedes tendrá que suceder así como fue como que fuera hablado de Dios. No es la palabra de ustedes, es la de Él. De nuevo, dice Él. Entonces, esta es la confianza que tenemos en Dios, que recibimos lo que pedimos, porque Él es Dios y no puede retractar su palabra. Él tiene que quedarse con su palabra. Así que si permanecéis en mí, este es citando a Jesús, si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quisieres y os será hecho. ¿No es eso sencillo? La fe lo crea. Fuimos hechos con ese propósito. Alguien diga esta mañana, yo fui hecho con ese propósito. Luego, a través de la caída, pues fuimos llevados lejos de eso. Y la redención nos trajo de regreso a ello. Y de nuevo, y la única cosa que impide la raza humana hoy de ser superior y controladora como lo hicieron en el principio es que las líneas de poder del enchufe de Dios hechos en el ser humano han sido bloqueados. Algunas veces, y digo esto reverentemente, algunas veces la teología y las doctrinas de la iglesia han bloqueado las líneas de fe de ustedes. Hagan esto, hagan aquello, crean esto, no crean aquello. Han bloqueado las líneas de ustedes al punto que han sido enseñados que esas cosas no pueden ser y eso pone obstáculos en el camino. En otras palabras, los días de los milagros pasaron, es solo para la iglesia temprana. Dios no hace esas cosas ya. Traigamos eso a nuestro tiempo. Tuve un ministro asociado en un tiempo, cuando estaba partiendo de la iglesia, él dijo, los dones ya se fueron. Cuando Dios envió al mensajero de la iglesia, él los tenía todo eso ha sido desechado. Correcto. ¿Qué fue restaurado entonces? ¿Qué tenían ellos en el principio? Ustedes quítenlo. ¿Y qué tienen? ¿Por qué oramos por sanidad entonces? ¿Por qué oramos por liberación? ¿Por qué oramos por conocimiento? Él dice, ¿pudieran imaginarse este edificio aquí siendo energizado esta noche por luz en electricidad? La electricidad es una fuente no vista. Cuando Benjamin Franklin la descubrió primero, gritó, la tengo. Él no sabía lo que tenía, tenía algo, pero luego vino Thomas Edison, y la puso a funcionar. En otras palabras, si la tienen, veámosla desplegada. Y ahora, si las leyes naturales de Dios, que son la electricidad y otras cosas, manejadas en su correcta capacidad, pueden producir estas cosas, ¿cuánto más podría producir el poder del Espíritu Santo pasando por el Espíritu, por el corazón humano, por medio de la fe? ¿Qué puede hacer? Dios no nos prometió la electricidad. Lo que el Espíritu Santo ha prometido, pero miren, lo que el Espíritu Santo ha prometido a los creyentes hoy. Y luego vemos hacia atrás y podemos ver que Dios puso la electricidad aquí para una cierta cosa. Y la ciencia se mueve en ese campo de la ciencia y la trae fuera. Pero nosotros como cristianos nos volvemos demasiado tapados, bloqueados, tapados. Simplemente no podemos entender. Bueno, pensamos, el doctor dice que no me puedo mejorar. Mientras ustedes piensen eso, entonces no están pensando los pensamientos de Dios. Oh, amigo, no estamos diciendo que esto es fácil, no estamos diciendo de que no va a haber una batalla. La habrá, pero ¿nos vamos a quedar con lo que él dijo o con lo que pensamos o lo que alguien más dice? Si ustedes dicen, bueno, voy a morir, el doctor dijo que voy a morir. Con todo mi respeto al doctor, eso es a lo mejor de su conocimiento, pero ¿qué dice Dios? Así que nuestra parte es creer a Dios, es tomarlo en su palabra por fe, y es nuestra naturaleza por medio del nuevo nacimiento creer y no razonar. Ven ustedes, la naturaleza del primer nacimiento era siempre razonar todo, siempre tratar de figurarlo, siempre tratar de entender, pero ahora estamos viviendo por la perfecta ley de la libertad. Y así que necesitamos soltar estas cosas que tratan de atar nuestra fe y tratan de bloquear el canal y tomar a Dios en su palabra. Necesitamos reconocer que ahora estamos caminando de acuerdo a las leyes de Dios, y esas leyes traen con ellas sanidad, esas leyes traen con ellas salvación, esas leyes traen con ellas liberación, paz y gozo, dones del Espíritu, todo el poder de Dios, el poder de la palabra hablada, por fe, llena labios humanos. Amigos, estamos atados por su gran amor y operamos por medio de su palabra. Ahora, somos libres para hacer lo que queramos, por eso es libertad. Y en nuestra elección, servirlo en vez de servir nuestra propia voluntad. Si Dios quisiera un robot, Él hubiera simplemente hecho robots, y nadie debería de sorprenderse si un robot hace lo que lo programaste a que hiciera. Pero Él nos da una elección. Podemos hacer tantas cosas, amigos, que no son pecado. Pero ¿qué elegimos hacer? La pregunta del pecado ha sido resuelta en el Calvario, si creemos eso y lo confesamos por fe. Así que esto no se trata de la salvación esta mañana o nuestro destino eterno, si verdaderamente nos hemos rendido y dado nuestro corazón al Señor. Esto es sobre nuestra caminata mientras estamos aquí en la tierra. Así que escuchen lo que Jesús tuvo que decir acerca de su elección, y terminaremos con esto esta mañana. Juan capítulo 17, versículo 11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra. Recuerden, la palabra, el pensamiento eterno se volvió palabra. Y dice, yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Escuchen esto, amigos, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Y adivinen qué, tu palabra es verdad. Lávalos por el agua de la palabra. La verdad discierne, amigos. La verdad libera. La verdad nos libera. La verdad separa. La verdad aparta. Santifícalos. Apártalos para tu servicio en tu verdad, que tu verdad los libere. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, Él está diciendo aquí, amigos, yo me he apartado a un lado para tu servicio. Todas las cosas son legales, pero elijo solo hacer tu voluntad. Elijo la perfecta libertad de la ley. Versículo 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Así que esto va a pasar de un vaso viviente a otro vaso viviente a otro vaso viviente. Era un mensaje de un solo hombre cuando Jesús primero apareció en la tierra y estaba predicando este mensaje. Pero las escrituras concernientes a él fueron cumplidas y ahora otros van a seguir adelante con el mismísimo mensaje. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Así que esta iglesia de la cual él está hablando va a ser así, unida, uno. Todavía vamos a tener nuestros asuntos humanos, pero en nuestro corazón de corazones queremos hacer la misma. Tendremos el mismo espíritu, el mismo deseo. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. En otras palabras, sin él, nada es posible. Haciendo estas cosas posibles, no sería posible. Versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, o completos o enteros, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Piénselo por un momento, amigos. Fue uno detrás del manto de una sola pieza. Era un hombre. Así que no era un esquizofrénico, correcto. Ustedes no lo vieron yendo en este sentido, en aquella dirección. Ustedes no lo oyeron hablar por este lado de su boca y por el otro. Él no era su amigo un día y su enemigo el otro. Él no estaba hablando. Él no estaba tratando de comprar el amor de ustedes y luego apuñaleándolos en la espalda. No había ninguna división dentro de él. Él no tenía múltiples personalidades. Un día, el hombre perverso con el látigo, el otro día es Santa Claus. Puedes hacer lo que quieres. Así que si no había ninguna división en él, y ahora él está en otro cuerpo, en un cuerpo de muchos miembros, ¿cómo puede haber alguna división en él? En el verdadero cuerpo. El verdadero cuerpo no es un edificio de iglesia, no son todos los miembros en el edificio de la iglesia. El verdadero cuerpo es el cuerpo místico, son aquellos que han nacido por un espíritu y son bautizados en un cuerpo, que tienen a Cristo en ellos. Ellos están en él y su palabra mora en ellos. Ese es el verdadero cuerpo. Yo en ellos y tú en mí, para que ellos sean hechos perfectos en unidad y que el mundo sepa que me has enviado y los has amado a ellos como también a mí me has amado. Este cuerpo no es esquizofrénico. Este cuerpo no tiene una relación de amor y odio. Este cuerpo no es de una manera en un espacio de uno y otro y de otra manera en otra parte. Este cuerpo está unido. Es un cuerpo. Porque es un espíritu. La perfecta ley de la libertad, siendo como debería yo de ser, libre de vivir quién y qué soy en Cristo Jesús, para hacer lo que yo fui criado para hacer, por mi Creador. Ahora, amigos, si no fui criado, entonces yo tal vez pueda tener una mente propia y puedo hacer lo que sea que yo quiero ser, pero yo fui criado y fui criado con un propósito. Fui criado por mi Creador. Yo quiero ser lo que mi Creador me crió que yo fuera. Ustedes no, aleluya. Así que cuando yo vivo por medio de su palabra, soy verdaderamente libre. Esa es la perfecta ley de la libertad. Un hijo de Dios sobrenatural en una jornada terrenal para cumplir la palabra de Dios en mi vida. La perfecta ley de la libertad. Pongámonos de pie esta mañana. Voy a cerrar con este pensamiento, amigos. Como dijimos, No podemos traer todo aspecto de algo en un servicio. Así que si hay una parte de su mente que todavía está colgando allá pensando, ¿qué de esto? ¿Qué del otro? ¿Qué de qué? Solo enamórense de él. Suéltense y dejen que Dios haga. Su palabra obrará poderosamente en ustedes. Él hará en ustedes. Él producirá las obras. Van a haber obras. Si hay adúlteros y cascabeles en la iglesia, se nos dice qué hacer al respecto. Se nos dice que los hermanos vencen cómo restaurar un hermano o hermana. Así que no estamos predicando, vengan a la iglesia y pueden vivir de cualquier manera en que quieren vivir. No, deben nacer de nuevo. Vengan como están. No me importa lo que han hecho. Vengan como están. Pero luego mueran a sí mismos, nazcan de nuevo del Espíritu de Dios y obtengan ese mismo Espíritu que estaba en Cristo en ustedes. Y otro diferente tipo de vida será vivida, una vida que es digna del Evangelio. No por poder, no por fuerza, sino por mi Espíritu, dice el Señor. No por el que quiere, no por el que corre, sino Dios que tiene misericordia. No por ninguna cosa en mí mismo, sino que Dios. Sino que Dios. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Le aman esta mañana? Inclinemos nuestros rostros, Padre. Después de este mensaje de escuela dominical en tipo, esta mañana, Señor, como dijo tu profeta, la enseñanza es la corteza que hay en el árbol. Debe haber corteza en el árbol o la vida que fluye de las raíces, que debe de entonces subir a las ramas y últimamente producir hojas de compañerismo y luego fruto del Espíritu. Si no hay corteza en el árbol, la vida saldrá fuera, la vida no viajará a donde debe viajar. El árbol estará abierto a invasión por esa misma criatura que estaba en cuatro etapas. El saltón, la oruga, el insecto que se comía las hojas del árbol y se comía las ramas, se lo comía hasta las raíces, pero la corteza está ahí para la protección de la vida que fluye en él. Y se nos enseña, Señor, que la doctrina o la verdad o tu palabra es nuestra protección. Protege la vida que fluye en el árbol, y nosotros somos comparados a árbol plantado junto a las aguas de vida, aguas vivas. Así que sabemos, Señor, no estamos en ninguna manera cuando decimos que no son cosas que debemos y no debemos hacer. No estamos diciendo que no hay doctrinas. No estamos diciendo de que no hay enseñanzas correctas. Por supuesto que las hay. Pero no son nuestras obras. Es tu palabra. En nosotros, estando de acuerdo con tu palabra, que produce la vida y nos protege y nos guarda. Así que queremos tu palabra con toda fibra de nuestro ser. Lo aceptamos, Señor. Si hay parte de nosotros con la que estamos luchando, si tan solo somos honestos, tal vez ni siquiera queremos pensar esos pensamientos. Algunas veces pensamos, muy bien, si estoy luchando con algo, eso está errado. Así que no quiero pensar ese pensamiento en voz alta. Señor, si estamos luchando, necesitamos ser honestos y decir, Señor, estoy teniendo problema con esto o aquello, ayúdame, Señor. Y sabemos que tú eres fiel, Señor. Eres fiel para mostrarnos y revelarnos. Algunas veces es un espantapájaros, es un malentendido. Algunas veces es tal vez un complejo que tenemos en nuestras vidas. Y pensamos que esa palabra no es obtenible o que no puede suceder en nuestras vidas. Podemos creer de que puede suceder en la vida de otros, pero no en la nuestra. Señor, ayúdanos esta mañana para reconocer que es tu palabra y en tu palabra está el poder. En nuestra parte rendirnos y dejar que tú la manifestes, esa palabra en nuestras vidas, que tú manifestarás esa vida y tú recibirás la honra y la gloria. Otros verán la verdadera verdad de la Biblia, verdadera palabra vivida una vez más, otro libro de hechos siendo escrito en un cuerpo de muchos miembros. Padre, te agradezco por esta ley de la libertad. Te agradezco, Señor, de que escapamos la esclavitud en la cual estábamos atrapados cuando vinimos a este mundo y vivíamos bajo temor y vivíamos en tinieblas. Pero Señor, tú proveíste una vía de escape para escapar las concupiscencias de la carne, para escapar el orgullo de la vida, para escapar de estas cosas, Señor. Y en vez vivir una vida que es de acuerdo a tu palabra, solo tú puedes hacer eso, Señor. Así que reconocemos que todas las cosas buenas vienen de ti. Reconocemos que tiene que ser tu vida. Nuestra parte es rendirnos. Nuestra parte es decir, sé en mí conforme a tu palabra. Y Señor, sabemos que no vemos todo esto vivido en nuestras vidas. El día en que entregamos nuestro corazón a ti, sabemos que de gloria en gloria, sabemos que la revelación es progresiva. Sabemos que tu palabra revelada, tú revelas la palabra y esa palabra es vivida y tú revelas más vida y esa palabra revela más palabra y esa palabra es vivida hasta que crezcamos a madurez y vemos todo el fruto manifestándose que tú has ordenado que se manifieste en nuestras vidas. Todos y cada uno, no vamos a manifestar toda parte del cuerpo, pero en el cuerpo la palabra será manifestada. A algunos es dado esto, a otros aquello, una medida de esto y otra una medida de aquello, pero es todo tú. Y Señor, es nuestro deseo de simplemente rendirnos a ti y decir desde el fondo de nuestro corazón esta mañana, sé en mí conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Señor, haz que esa palabra viva. Yo haré mi parte, Señor. Yo confesaré tu palabra ante los hombres, ante el diablo, ante mis circunstancias. Yo confesaré tu palabra y tú la traerás a cumplimiento. Tú la harás vivir. Oh, sabemos que el enemigo atacará. Sabemos que el enemigo tragará tácticas para asustar, que el enemigo razonará, que el enemigo tratará de convencernos, sacándonos de las cosas, pero no estamos escuchando al enemigo, te estamos escuchando a ti. Oímos esos pensamientos del enemigo porque él viene y trata de tentarnos con esas cosas, pero Señor, tomamos tu palabra por encima de todo, de cómo nos sentimos, cómo se ven las cosas. No importa qué, Señor, te tomamos en tu palabra. Ya sea que lo entendamos o no, tomamos tu palabra. Y Señor, sabemos que en tu palabra hay poder. Y sabemos, Señor, que a su debido tiempo la traerás a cumplimiento en nuestra vida. Ruego que tus bendiciones estén sobre todo y cada corazón. Ruego que te muevas sobre todo y cada corazón. Que nuestra justificación no sea por el hombre, que no sea por nuestros actos justos, sino que es Dios el que justifica, pero nuestra confianza está en ti, que el que comenzó la buena obra terminará esa misma obra. El mismo que confesamos y nos rendimos a ti, el mismo que Dios nos dio a luz de arriba, ese mismo lo va a hacer hasta el día de Jesucristo. Ese mismo nos levantará de los muertos si nos vamos por medio de la sepultura. Si no, nos cambiarás en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Nuestra confianza está en ti esta mañana, Señor, y te agradecemos por esta gloriosa ley de la libertad. Y esa ley de libertad trae vida. No la ley del pecado y la muerte, sino la ley de la libertad. Somos nosotros eligiendo y elegimos, hacemos las elecciones correctas. Queremos hacer lo que quieres que hagamos. Bendice a todos y cada uno, Señor, que nuestra fe se levante, que reconozcamos, Señor, mientras nos reunimos como un cuerpo, que midamos nuestras palabras, que examinemos los pensamientos que vienen a nuestros pensamientos. Y entre más oímos tu palabra y entre más la recibimos y la confesamos, más pasaremos esos pensamientos por el filtro de tu palabra. Y si no pasa por el filtro de tu palabra, queremos derribarlo, Señor. Queremos ser de una mente, de acuerdo y en un espíritu. Queremos verte, Señor. totalmente manifestado. Para eso estamos aquí. Esa es la visión para este cuerpo, Señor. Nuestra visión para este cuerpo es ver que veamos a Jesús, el verdadero Jesús de la Biblia, no lo que la gente reclama o afirma, no lo que la gente dice que eres, sino quien tú eres, de verte vivir y moverte entre nosotros y hacer lo que sea que dijiste que harías, que otros puedan llegar a conocerte en el poder de tu resurrección, no solo en palabra, sino de hecho también. Que otros, que tú recibas toda honra, toda gloria, que toda atención sea a ti, Señor. No nosotros hablando de nosotros mismos, no hablando nosotros de una organización, sino hablando de ti. Ese es nuestro deseo, Señor. Sea en nosotros conforme a tu palabra. Concédelo esta mañana, Señor. Te amamos, te agradecemos. En el nombre de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Qué estamos tocando? ¿Soy libre? Siento a Jesús en el cuarto. Siento a Jesús en el cuarto. Jesus.